Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 8 minutos, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE con Joseba, con Miguel, con Emilio, con Dani Senabre y con David Sánchez. Y con Pedro Martín, y con Alcalá, Fouto, que se van a pasar por aquí, con Antonio Ruiz, que tiene que contarnos qué titulares ha dejado la rueda de prensa de el Cholo Simeone en Ipurúa. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues el gesto de alivio que predominaba e imperaba en la cara de Simeone dice todo, ¿no? Porque ha reconocido que su equipo hoy no ha estado cómodo en gran parte del partido y que al final, bueno, pues ha resuelto la jerarquía de un hombre como Suárez, que se fabricó el segundo gol. Y lo digo ya para todo el taruismo ilustrado, para mí no es penalti, pero lo pitó el árbitro, no dijo nada al VAR, así que Suárez se encargó de hacer lo que tenía que hacer, que era fabricárselo y meterlo.
Perfecto.
Sobre la pregunta típica y tópica, ya no se le hace directamente.
Ya no le preguntáis.
No, ya no se le pregunta si este equipo es favorito o más favorito, candidato o más candidato, pero sí, un compañero que le ha planteado, bueno, visto lo que usted no lo diga, este equipo tiene chura de campeón. ¿Qué se dice en el vestuario? ¿Se está tranquilo, nervioso, ansioso? La respuesta del Cholo: el vestuario quieren jugar todos. Lo que nos interesa es que sigan compitiendo así, a seguir en la misma línea.
Una gran respuesta.
Claro. Muy propia del código Simeone.
Efectivamente. Luego hablamos más del...
Vale.
Una cosa. Ángel García. Angelito. ¿Qué
Hola,
tal?
Juanma, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué noticia hay relacionada con los Juegos Olímpicos?
Pues un bombazo, sinceramente. Lo ha soltado hace apenas una hora The Times, el periódico británico. No hablamos de la Gaceta de mi pueblo, hablamos de un periódico enormemente serio. Te leo textualmente: el gobierno japonés ha decidido privadamente que los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán que ser cancelados por culpa del coronavirus. Y el objetivo ahora está en asegurar los Juegos para la ciudad en la edición siguiente disponible, que es la de 2032, recordamos, París 2024, Los Ángeles 2028. Citan a un alto miembro del gobierno japonés que dice: nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es muy difícil. Personalmente no creo que se vayan a celebrar. Yo he hablado con el señor Coe a estas horas de la noche.
Sebastián Coe.
Me pide, con el señor Comité Olímpico Español, mejor dicho.
Vale, vale.
Me pide que siga confiando, que el Comité Olímpico Internacional está convencido de que va a haber Juegos Olímpicos. De hecho, hay unas declaraciones hoy mismo de Thomas Bach, del presidente del COI.
Todas las suspensiones
en la que dice
así.
Sí, sí, no tenemos motivos para creer que los Juegos no comenzarán el 23 de julio en Tokio. No existe un plan B. Yo te voy a decir lo que me dice mi olfato, Juanma, y tú si quieres me haces caso o no, pero lo que yo huelo hasta ahora de la noche, y es Japón, que está perdiendo mucha pasta y que el 80% de su población ha dicho que no quiere los Juegos Olímpicos. Hombre, en una encuesta, está buscando la forma de borrarse.
Pero vamos a ver.
Y el Comité Olímpico Internacional...
¿Qué país quiere unos Juegos Olímpicos en su país a puerta cerrada? Que me lo expliquen. O sea,
evidentemente. Con público local. O sea, perder todo lo que te dan unos Juegos Olímpicos.
Pues está.
¿Y el Comité Olímpico Internacional qué quiere? Seguir adelante. ¿Por qué? Porque el 75% de su presupuesto sale de las televisiones. Si hay juegos, hay televisiones. Por tanto, asegura el 75% del dinero para los próximos 4 años. Koi sí, Japón no. Veremos quién gana la batalla.
A ver quién gana la batalla. Lo que dice The Times es: no habría Juegos Olímpicos, según el gobierno de Japón, que pasarían a la primera plaza disponible, que es 2032. Es decir, no van a quitarle los Juegos Olímpicos de 2024 a París para que los haga Tokio. 2024 será París. 2028 será Los Ángeles. Los siguientes, que están sin adjudicar...
¿Estos de Los Ángeles cuántos Juegos Olímpicos organizan?
Pues mira, el 32
84.
Y... 84.
Los terceros. Y París igual, o París incluso 4.
Ahí, no hay ciudades ni nada.
No, 4 no ha tenido nadie todavía, Pedro.
Bueno, sería en el 32. Y con todo esto, vamos a empezar hablando del Cornellà-Barça. Es que la historia casi se repite. O sea, no voy a decir que hemos visto al Barça eliminado, pero de nuevo hemos visto a un equipo grande pasar por muchos apuros para eliminar a un equipo de segunda división B.
Casi eliminado.
Ayer estuve escuchando, como todas las noches, el programa.
Gracias.
Bueno, hombre, coño.
Pero lo importante es que contestes el teléfono, no que oigas el programa.
Sí, pero bueno, yo estaba escuchando de las cosas que se dijeron del Real Madrid de ayer, hoy podrían valer para el Barça. La diferencia es el marcador. Yo no he visto una diferencia de dos categorías en el campo hasta que no ha salido Pedri. Pedri ha sido el mejor y hecho mejor a todos sus compañeros, que absolutamente han subido un peldaño. Y el Barcelona, es verdad, podía haber sentenciado la eliminatoria, la eliminatoria antes, y es normal que Koeman esté cabreado. Pero lo que ha fallado han sido dos penaltis generados por sus centrales en circunstancias que normalmente no se dan en el fútbol, que son dos patadas en la cara, sí. En el área rival. No hemos visto grandísimas ocasiones del Barcelona erradas.
Braithwaite ha tenido una clamorosa.
Que el Barça haga dos ocasiones de gol, ya no te digo a Correa, es que las tiene que hacer ante cualquier rival.
No, al Bayern de Múnich se las tiene que hacer.
Quiero decir que lo que ha cambiado de este partido es que al final el Barça ha ganado. Si no, hoy podríamos estar diciendo al Barça las mismas cosas que aquí y ayer se dijeron.
Estoy bastante de acuerdo.
Que le faltaba fútbol y que le faltaba gol. El fútbol lo ha encontrado con Pedri y luego la jugada de Pedri.
David, que está invitado aquí.
No, estáis todos de protagonistas.
Este tío viene de vez en cuando.
No, viene, como tú también vienes de vez en cuando.
No, como yo no. Yo soy fijo.
Aquí
no
el que viene todos los días soy yo. A ver, David, perdona.
Ah, bueno, y a mí, ¿por qué no me llamas?
Iba a decir que a mí lo que menos me ha cabreado son los dos penaltis que ha fallado el Barcelona. A mí lo que me mosquea otra vez es el nefasto partido que hace el Barcelona y el volverte a fijar en ciertos jugadores que no son dignos de llevar ese escudo en el pecho. Braithwaite es un currante de tomo y lomo, corre como el que más, pero no tiene la calidad mínima suficiente que hay que exigirle al delantero centro del Barcelona. Lo de Trincao es cierto que es un tipo joven, que tiene recorrido, pero basta ya con los chollos de Jorge Méndez, que te coloca uno bueno y cinco que no le dan una patada a un bote. Es decir, hay jugadores aquí que hemos vendido que eran la reencarnación de Pelé. Trincao se dijo en la primera semana que era incluso mejor que Pedri, y a estas alturas de temporada vemos que hay jugadores que no tienen calidad para llevarse escudo en el pecho. Son muy malos o juegan muy mal al fútbol. Entiendo perfectamente el cabreo de Koeman. Koeman no es responsable de lo que hace hoy el equipo. Es que Koeman.
Koeman, en lo de los penaltis, para mí tiene culpa, ¿eh? En lo de no elegir quién los tira y de no trabajar ciertas cosas. Quiero decir, yo también pienso como tú, que yo veo jugar a Braithwaite y a mí se me parte el alma, sinceramente. Yo creo que no sería titular en el Español, lo digo en serio. Es mucho mejor RDT que Braithwaite. Pero todo eso estoy de acuerdo, pero tampoco es normal que cada semana un día sale Griezmann y dice: no trabajamos los corners, es que no sabemos defender, lo tenemos que trabajar durante la semana. Hoy sale el Lenglet, no trabajamos los penaltis, no sabemos tirar los penaltis. Bueno, oiga, pues a chuta. Lo mejor es que hay que trabajar ya, pero eso es culpa de Koeman también.
Claro.
Bueno, yo...
Le toca a Emilio. Le toca a Emilio.
Sí, sí.
Emilio.
No, cuando Miguel ha dicho la comparación, que estoy totalmente de acuerdo con él, respecto a los comentarios que podríamos hacer sobre el Real Madrid, coincido plenamente, y se ha olvidado de una cosa, que es que la segunda línea del Barcelona también es lamentable, como la del Real Madrid. Es decir, lo que hoy, por ejemplo, ha pasado con Ricky Puig es muy preocupante. Y espero...
Titular le ha quitado el descanso.
Y espero que todos los mitos de mi profesión que se pasan el día publicando Twitter sobre Ricky Puig hagan una autocrítica ya definitiva.
Pero una cosa, espera.
Estamos matando a Ricky por un partido en césped artificial.
Por 45 minutos en césped artificial.
Pero matas que es la primera vez que sale de titular, la primera vez que...
Un chaval, perdona Emilio, un chaval que hace una semana fue el único que se atrevió a tirar el quinto penalti de la semifinal. Hombre, me parece injusto que digamos que hoy el Barça es un desastre porque Ricky Puig en los 45 primeros minutos no te ha gustado.
Si además la ha quitado, o sea, ¿qué más quieres?
Muy mal Koeman quitándolo,
¿puedo seguir o cómo?
No, y nosotros podemos discutir, a ver si ahora te vas a hacer el ofendido porque te interrumpimos.
Pero discutiréis cuando termine.
Ah, como tú. Vale, te voy a recordar esto. No te preocupes. Venga, Emilio, dale. ¿Emilio?
Emilio.
A ver, lo que quiero decir es que a Ricky Puig le han dado hoy el partido. Como se le han dado al Piagin ese, que no sé para qué, lo trajimos por un negocio de dineros con el Arthur este, que eran dos pedorros, y se ha demostrado otra vez. O sea, es decir, el Barcelona juega con unos futbolistas que no pueden estar en la plantilla del Barcelona.
y que hoy ellos, que ganan millones de euros, no han podido derrotar bien a 1000 euristas. Es que me parece muy heavy. Y empezando, insisto, por Ricky Puig, vale, que ha tenido muchísimas oportunidades y que ahora resulta que se mantiene como héroe de perdona, Dani, de los tuiteros periodistas porque pidió tirar un penalti.
No, perdona, Dani, no. O sea, empezando por Ricky Puig, no,
es
porque
es que me gusta que se dirija a ti como tuitero periodista.
Soy no, porque periodista los hay, que es que él
los hay.
No, los hay especialistas.
Pero eso, no, empezando por Ricky
Puig. Que en noches así no salen, que en noches así no salen.
Perdona, ¿por qué le atizas tanto a David Bernabéu? Es verdad que está un poco loco.
Es muy amigo mío, pero es el mayor defensor en la tierra de Ricky Puig.
Sí.
Pero o sea, porque no le gustan los él. Jugadores de calidad, David, a veces...
Que sí, que sí.
Ah, vale.
Ah, no, Ricky Puig es cojo, ¿no? Ricky Puig es manco
Ricky Puig no está para jugar en el Barça, ya está, y no ha jugado con ningún entrenador, no juega con ningún entrenador y no jugará.
Según tú, Emilio, Messi no estaba para jugar en el Barça.
Yo estoy contigo, Emilio.
Messi ya ha jugado los 100 mejores partidos.
No gritéis.
No he dicho que no está para jugar en el Barça.
Ahora va a hablar tranquilamente. Miguel Rico va a ser breve y va a decir cosas importantes. Breve.
Breve.
Ya, Emilio ha dicho mierdas.
Oye, no, hombre.
Vale, no, por si acaso.
Oye, Emilio, tío, de verdad, por favor. Venga, Miguel.
Quería decir que si discutimos de Ricky Puig, ponemos el listón en donde está el Barcelona. Estamos discutiendo muy abajo. Los problemas del Barcelona no pueden ser ni Ricky Puig, ni claro, que Koeman le ponga, ni no le ponga.
Bueno, pero era el que llevaba la manija hoy, ¿eh? Se le han dado la manija hoy. Bueno, no lo han puesto de lateral, ni lo han puesto de extremo.
Bien, de acuerdo. No,
o sea, le han puesto ahí en el sitio de De Jong. Ala, juega tu fútbol.
No quedábamos que no se interrumpía.
No ha estado bien. Y la prueba está, o hoy mucha gente a lo mejor se habrá convencido de por qué Pedri pasa por delante de Ricky y por delante de todos. El problema del Barça es que genera poco fútbol y luego en momentos decisivos de los partidos tiene poca concentración. Yo creo bastante en el discurso de Koeman en esto. Hostia, que estás más concentrado para tirar un penalti. Es verdad, han fallado dos penaltis y es mucho... o sea, si tú ensayas continuamente puedes mejorar tu promedio.
Si esta gente, si nosotros trabajáramos así, nos despedirían. Nos despedirían de nuestras empresas.
Emilio, es que han fallado Pjanic y Dembélé, que son dos tíos.
Los ídolos de Dani.
No, que el otro día, en la semifinal contra la Real, los dos metieron. Y además muy bien metidos. Bueno, estas cosas pasan. El problema es que el partido hay que juzgarlo no por por el resultado,
lo que dice.
No por los penaltis.
Lo que ha dicho David Sánchez.
Sino por cómo juegan. Juegan que Koeman ha tenido que poner a todo el equipo A para eliminar.
Porque
a
lo que hizo ayer, claro, lo que hizo ayer el Madrid, sacar luego a todos los titulares que puede sacar. Pero que ver al Barça es un peñazo. O sea, ver al Barça es aburrido.
No, ver a casi
sí,
todo.
Pero yo sí quiero
muy aburrido.
A ver, rápido, Joseba, porque tenemos una llamada de una persona aludida que quiere intervenir. A ver,
Ricky Puig. Estoy de acuerdo que Pjanic horrible, Ricky Puig horrible, Trincao horrible, Bredewi horrible, Griezmann horrible. A mí el que más me ha gustado ha sido Araujo hasta que ha salido Pedri, que para mí ha sido el mejor, pero me parece que sois tremendamente injustos hoy con el Barça haciendo la comparación con el Real Madrid ayer. Hoy se ha llegado a la prórroga solo por un accidente, por dos accidentes. Lo normal es que el Barça hubiera llegado ganando al minuto 90.
Y el Madrid también
lo ha resuelto bien. O sea que a mí comparar lo que hizo ayer el Real Madrid...
Vale.
Ganando de penalti,
yo sé. Con lo que hizo ayer el Real Madrid, con lo que ha hecho hoy el Barça, me parece muy injusto porque el Barça tenía que haber ganado claramente los 90 minutos.
Vale. Una cosa, espera, que nos llama David Bernabéu. No es coña. David, hola.
¿Qué tal?
Que quede claro que has llamado tú, que no te hemos llamado nosotros.
No, hombre, ayúdame, que me llames. Sí, no, y lo aclaro, porque siempre pasa lo mismo. Mira, De Jong...
Estás cabreado, ¿eh?
Sí. Yo soy muy de Jong, ¿de acuerdo? Lo he defendido siempre, pero De Jong hizo en inicio de temporada de banquillo. ¿Cuál es la diferencia? Que hay jugadores en el campo que para cualquier entrenador pues tienen derecho a equivocarse y a jugar mal, pero como les gusta a los entrenadores, confían claro, en ellos, los mantienen hasta que rinden. ¿Cuál es la diferencia con Ricky Puig? Pues que a Koeman no le gusta.
Totalmente.
Pues que a Koeman no le gusta. Y hoy he perdido 3 balones, como hay muchos jugadores en el terreno de juego que han perdido balones. Uno detrás de otro. Me parece mal que Emilio mienta, porque dice que ha tenido muchas oportunidades. Que me las comente. Que me diga las oportunidades que ha tenido Ricky Puig con Ronald Koeman. Que me las diga. ¿Ha jugado 10 partidos con los buenos? Ricky Puig, pregunto. ¿Ha jugado 10 partidos con los buenos, Ricky Puig? Porque
uno.
Hoy le pone en un equipo de circunstancias. No,
sí, pero no le echéis la culpa solo a Koeman. Echársela también a Valverde y a Quique Setién.
No, Setién lo puso.
¿Cuánto?
Claro.
Dos minutos. ¿Cuántos partidos titular? Venga, hombre.
Setién se
abrazó en cuanto llegó.
Se sacó una foto el primer día. Hombre,
miraos el Barça después del confinamiento.
Esa foto la sacó el club y fue cosa del club para...
Marketing.
Y luego, ¿cuánto jugó?
Vale. A ver, David, tienes que terminar porque vamos muy mal hoy. Venga.
No, termino muy rápido. Es que yo creo que Bonsetti, al final de la temporada, para mí fue, junto con Leo Messi, el mejor jugador del Barça.
Totalmente de acuerdo.
En los últimos partidos. ¿Vale? Absolutamente. Y termino. Oye, una cosa... siempre damos la razón a los entrenadores. Bueno, pues entonces, si algún día viene Xavi Hernández y Ricky Puig es un jugador importante con Xavi Hernández, entonces que me hablen de Koeman, que me hablen de Setién y que me hablen de Valverde, ¿no? Oye, hay que defender lo que uno cree. Yo creo que Ricky Puig es un jugador distinto. Ahora, si lo vamos a valorar por jugar en un campo pequeño, en hierba artificial, con jugadores que no son habituales, porque los buenos jugadores mejoran con los mejores jugadores, ¿vale? Entonces, que lo pongan 10 partidos con los buenos y analizaremos con detalle... A partes iguales a Ricky Puig.
Bernabéu, eres un periodista tuitero, pero estoy de acuerdo contigo. Te mando un abrazo.
Yo solo quisiera...
Venga, hasta luego.
¿Cuánto tardas de Cornellà a casa, Bernabéu?
De Cornellà a Badalona, 15 minutos.
Claro. Ojo los radares, ¿eh?
Pues ten cuidado con los radares.
Yo solo quisiera...
¿Llevas el papel de Mediaset de que estás trabajando, no siendo que te ponga multa por el toque de queda?
No hay problema, si me paran me conocen.
Vale,
no
lo lleva. Perfecto.
Porque eres tuitero, como los buenos.
Un abrazo, Bernabéu.
Cuídate.
Gracias. Tenemos que cerrar el Barça ya.
Quisiera recordar que el Barça B, que juega en la misma categoría que el Cornellà, ganó en ese campo 0-1, sin prórroga. No jugaba ni Riqui Puig, ni Bradway, ni Griezmann, ni ninguno de ellos. El fútbol no es un... Bueno, claro, pero el Cuellado no ha jugado hoy.
Es el
fútbol no es un futbolista. El fútbol es el equipo.
¿Hola?
Caramba.
No, pero has dicho que querías cerrar el Barça rápido, ¿no? Yo creo que con esta frase queda perfectamente cerrado.
Me gusta. Es que no he podido oír la frase porque me estaban diciendo algo por línea
interna. Bueno,
el fútbol es el equipo.
El fútbol es el equipo. Yo creo que todo en la vida es el equipo.
Exactamente.
Escucha,
menos el onanismo.
Incluso la familia. La familia tiene que ser un equipo. El trabajo tiene que ser un equipo. Tu pareja tiene que ser un equipo. Todo tiene que ser un equipo.
Exacto. Y la amistad es otra cosa.
Y los tertulianos también.
Los tertulianos, sin duda. Es que no hay ninguna otro secreto. Vale, pues 11:25 ha pasado el Barça. Enseguida vamos a analizar lo que ha sido el día después del Madrid. Con Paco González y con Jorge Bustos.
Obvio.
Atención, ¿eh?
Vienen curvas.
Paco González y Jorge Bustos van a hacer un cara a cara sobre la situación del Real Madrid y de Zidane. Dos periodistas muy bien informados. Enseguida aquí en COPE. Ahora llegan dos periodistas también muy bien informados, que son Antoñito Ruiz, que ya nos ha contado lo de Simeone, y enseguida Rubén Martín. Antoñito, un pasito más para ser terceros, ¿no?
No. ¿Sí? Un pasito más. No, yo ahora te lo dije el otro día, el Atleti está escapado, ha demarrado y está muy fuerte en la escapada y se mantiene muy firme, muy fuerte en la escapada. Pero como bien ha dicho el Cholo y decimos todos, estamos a mitad de temporada, todavía no pasa la primera vuelta.
Claro.
Ah, ¿no estamos a mitad de temporada?
Claro, que te estoy dando la razón, te estoy diciendo claro.
A ver si me estoy equivocando, que lo mismo estamos ya faltando 3 jornadas para el final.
Bueno, el Atleti todavía no.
Es que ahora con el lío de las jornadas y la Copa y tal, nos tenemos un lío.
El de hoy sí es un partido, yo estaba hablando ahora con varios de dentro, del vestuario, y sí es un partido de esos que se valora de manera muy especial porque antes no se ganaba.
Anda, eso quieres decir que es un partido ya campeón, ¿no?
Significa que este equipo ahora tiene más soluciones. Y hay un hombre propio que capitaliza todas esas soluciones, que se llama Luis Suárez, tiene gol. Que yo, si fuera del Barça, estaría tirándome de los pelos, de las orejas y de los muñones, por haber soltado a Luis Suárez.
Es que esa es otra. En esta ausencia de gol no estamos haciendo la suficiente sangre. El tema de que Luis Suárez lleva 11 goles 11, igual a 11.
Los mismos
que Messi.
Correcto. Reconociendo que es un goleador brutal y que nadie es más suarezista que yo, yo creo que su ciclo en el Barcelona había acabado y que Suárez en el Barcelona no marcaría los goles que está marcando en el Atlético Madrid.
Es que es un tema muy complicado porque yo también creo que el ciclo de Luis Suárez en el Barça había acabado, pero estaba convencido que fuera donde fuera iba a meter muchos goles.
Seguro, yo también.
De todos modos, quede claro que el Barça sigue siendo el equipo que mete más goles en la Liga.
Claro,
sin Suárez.
Y con Ansu Fati lesionado. Pero el problema del Barça no es que se haya ido Suárez, es que tiene a Braithwaite para sustituir.
Claro, eso, ahí te iba a decir, el ciclo de un especialista acaba cuando tienes un recambio idóneo para ese especialista.
Correcto.
Porque eso es verdad. Eso muy buena frase, Antoñito.
Ocurrió con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y ocurre con Suárez ahora, ¿eh? Tú no recambias al tío que te hace 40, 50 goles, tal 30, cual. Lo que sea, y tienes un problema.
Tal cual.
Sí, espera, lo recambias porque no tienes pasta para recambiarlo. Claro.
No tienes imaginación. No.
Mira, es verdad, el Atleti sí ha tenido una solución que tenía parte de imaginación y parte de riesgo. Rubén Martín, ¿otra vez o Menino en el banquillo?
Sí, sí. Es que ahora mismo, por los partidos que hemos visto últimamente, Joao Félix es suplente en el Atlético de Madrid. O sea, arriba está jugando Luis Suárez con Correa los dos últimos partidos. Igual que Saúl, aunque hoy ha sido titular, es suplente de Lemar. O sea, yo sé que hay gente a la que, a mí entre otros, se le pueden caer los ojos al decir esto, pero Saúl ahora mismo es suplente de Lemar en el Atlético de Madrid. Lo que dice también mucho del potencial de la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, que no le cabe gente que es muy importante.
Para ti no es penalti, supongo, el segundo.
Acabo de ver la repetición porque yo en el campo no tenía opinión. Para mí no es penalti, yo no lo pitaría, pero entiendo que el árbitro lo pite y que el VAR no le corrija, porque aunque hace Luis Suárez por tirarse, insisto, para mí no es penalti, mete la pierna a Arbilla y si el árbitro ha visto que eso es contacto suficiente para que caiga, el VAR no le corrige.
He dicho yo antes a Arambarri, tú no me has corregido, es Arbilla, claro. ¿De dónde me ha salido a mí?
Yo creo que ahí el árbitro, que tiene una herramienta tremenda de buena, que es el VAR, tiene que, alguien de arriba le tiene que decir, monstruo, si quieres ir a verlo y te quedas tranquilo, vete a verlo.
No, pero estuvieron, escucha una cosa.
Ha habido contacto.
Estuvo un par de minutos el árbitro recibiendo sonidos desde el VAR, ¿eh?
Sí, pero no digamos que estaba contacto, muy convencido de lo que había visto.
Sí, pero no digamos que contacto diciéndolo. Y que como hay contacto es penalti.
Yo creo
que en el fútbol está permitido Suárez, el contacto.
Luis Suárez, desde que empieza la carrera, yo creo que él sabe lo que le va a hacer.
Claro.
Es que es muy listo, hombre.
Está esperando pasar la línea de la arena.
Para que se lo haga.
Claro.
Pero Pedro, tiene razón Pedro en lo que dice. Porque ese contacto no es para penalti. Es decir, ¿todos los contactos en el fútbol dentro del área son penalti? No.
Claro.
Lo que yo digo es que como hay contacto y el VAR lo que le dice al árbitro es explícame lo que tú has visto, que es el protocolo, el árbitro le explica, le mete la pierna, hay un contacto. ¿Existe eso que ha dicho el árbitro? Sí. Penalti, ¿no le corrige?
Correcto. Si el VAR no está para que corrija estas cosas, tiene que corregir errores mucho más graves.
Bueno, Rubén, repito lo que has dicho en el inicio. Para ti, carita de campeón el Atlético de Simeone.
Para mí, el Atlético de Madrid es el único favorito al título de Liga.
Vale, eso es mucho, ¿eh? El único favorito. O sea, por tanto, campeón. Atlético de Madrid, 44. Real Madrid, 37. Le saca 7 al Madrid. Tiene un partido menos.
Campeones.
¿Y 10 al Barça?
10 al Barça. Tiene un partido menos. Si gana el partido pendiente, ¿con quién es el partido pendiente del Atleti?
Con el Levante.
Con el Levante. Si gana el Levante, ¿dónde es? ¿En Valencia o en...?
En Valencia.
En Valencia. Si gana ese partido, le sacaría 10 al Madrid y 13 al Barça. 10 al Madrid y 13 al Barça. Y perdón, no son 10 y 13. Son 10 a este Madrid y 13 a este Barça. Que es la diferencia, ¿eh? No es 10 al Madrid de otros años o al Barça de otros años.
Hombre,
es que
está claro que si el Madrid
tiene
el Barça
mucho
no mejora,
trabajo hecho
si
la
no
Leti.
Mejora, claro, si no mejora el Madrid y el Barça, claro que va
mucho
a ser
trabajo
más
hecho. Rubén, ¿qué estás de viaje?
Acabo de llegar a San Sebastián, que como tengo el sábado el Real Sociedad Betis, ya no bajo para él.
¿Conoces San Sebastián? ¿Josebas, has estado alguna vez en Donosti?
No, yo es que soy de al lado, pero no he ido nunca.
Vale.
Estaba hasta en esa sociedad ahí en Pasaya, ¿eh?
Perfecto.
Sí, señor.
Descansa, Rubén, muchas gracias.
Un abrazo.
Antoñito, ¿algo más?
Sí, te cuento un detalle importante, guión noticia. El Atlético de Madrid tiene pendiente el partido contra el Atlético de Bilbao, suspendido, aplazado por la nevada. En principio, la única fecha libre que tienen los dos es para el 9-10 de marzo, pero al Atlético de Madrid ya le han dicho que si el Atlético de Bilbao cae eliminado en la Copa antes de esa fecha, se podrá jugar antes.
Vale.
Si cae eliminado el Atlético de Bilbao.
Pero una cosa, ¿entonces tiene un partido menos o dos partidos menos el Atleti?
No, tiene dos. Uno el del Atlético de Bilbao suspendido por la nieve.
No, uno.
No, dos.
No, tiene dos. El Levante, Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid.
Pero es que los Abbas también tienen partidos pendientes.
Vale.
Claro, es que el Madrid y el Barça tienen 18 y el Atleti tiene 17.
Es verdad, efectivamente. Tiene un partido menos que el Madrid, pero tiene dos partidos menos que muchos equipos de la mayoría.
Ha aprendido al programa.
Efectivamente. No sé por qué lo dices. Por todo. Gracias, Antonio.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Tenemos que hacer un paso rápido por Valencia para que Hugo y Fermín Rodríguez nos cuenten situación. Empate hoy con Osasuna. Se adelantó Osasuna y luego 1-1. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué sensaciones?
Bueno, vueltas a las andadas, ¿no? El Valencia venía de 3 victorias consecutivas entre Liga y Copa y hoy nos hemos encontrado de repente con otro partido triste del Valencia, muy irregular en su juego, sin pegada. Hoy Gracia, por ejemplo, disponía de toda la plantilla por primera vez en mucho tiempo, pero el equipo sigue sin dar ese paso al frente para ganar este tipo de partidos. Osasuna no gana en Liga desde el 24 de octubre y hoy, por ejemplo, en Mestalla se ha merecido, y hay que decirlo, llevarse los 3 puntos de Mestalla con un balón al palo y un mano a mano en el tramo final del encuentro. Es la peor primera vuelta del Valencia en la Liga de 3 puntos, ha sumado 20 en 19 partidos y mucho van a tener que cambiar las cosas, Juanma, para que este equipo no sufra en Liga. Esa es la realidad del Valencia.
Es la peor primera vuelta del Valencia desde la temporada 82-83, que se salvó del descenso en la última jornada, y es la primera vez que en una primera vuelta queda por detrás del Levante.
Fermín Rodríguez, muy buenas
noches.
¿Sientes miedo?
Hombre, muy tranquilos no estamos, porque el Valencia aparte va a tirones, ¿no? Porque ahora parecía que enganchaba una buena dinámica y de repente hoy la verdad es que da una imagen bastante preocupante. Sí, estoy preocupado, miedo no, pero me preocupa porque no veo al Valencia fiable, ¿no? Y eso es lo peor.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
12:34. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz?
Todos los componentes del Barça dicen lo mismo. Hay que trabajar esto y hay que trabajar lo otro. Exacto. Así, cada vez que les entrevistan. Y digo yo, ¿qué narices hacen durante la semana?
Totalmente, es lo que yo he dicho.
Es increíble. ¿Pero qué quieren los comentaristas del Barça? El partido tendría que haber terminado 0-7. Ha jugado muchísimo mejor que el Madrid y que el Atlético en Copa. Tan mal no habrá jugado el Barça cuando se está haciendo internacional a Ramón Juan por la cantidad de paradas realizadas, aparte de los 2 penaltis parados.
No, faltaría que la estrella fuera el portero del Barça.
A todos los que defienden
pues
a muerte...
viene mal.
A todos los que defienden a muerte a Ricky Puig, solo se les convencerá cuando Xavi Hernández no lo ponga. Entonces ya todos los culés lo aceptarán. Dani, sigues diciendo y pensando que Suárez estaba acabado para el Barça, viendo cómo fallan penaltis cuando Messi no está y cómo los mete Suárez con el Atlético. ¿Tienes tiempo algún día para cambiar de opinión?
No, tiempo tengo siempre, pero voluntad no, porque el problema no es Suárez, el problema es el sustituto de Suárez, ya lo hemos dicho.
Y dice un oyente, me parece alucinante que el Madrid, que no es capaz ni de ganarle a un segunda B, esté pensando en la dichosa Superliga Europea. Florentino, háztelo mirar y analiza tus prioridades para el club. Bravo por la FIFA y su veto al capricho de unos cuantos equipos. Y hay otro oyente hablando de los penaltis fallados por el Barça.
Pero vamos a ver, Juanma, ¿tú crees que un equipo de primera división de la categoría del Barcelona no va a ensayar penalti? Lo que pasa es que lo falla como lo falla todo el mundo, como lo falla Messi, como lo falla Ronaldo, como lo falla... Vamos a ver si estamos en lo que estamos.
Sí, pero si la historia está en que fallan muchos, no es que fallen alguna vez, es que no, fallan, no. Fallan muchos. Sí,
nada, que el oyente es un cabezón, coño, ya está, no le des más vueltas.
No, hombre, que no. Vaya día que tienes. Vaya día que tienes. Es importante este mensaje, ¿eh? Es una semana importante para DAZN. Gemma Santos.
Pues sí, porque en DAZN hemos visto toda la Copa del Rey y la vamos a seguir viendo, que ellos la tienen en exclusiva, pero es que además de la Copa del Rey tenemos todo el deporte. Sí, es el lugar para verlo todo, es DAZN. Además de la Copa del Rey tienes la Premier, la Euroliga, todo el básquet, MotoGP, y lo puedes disfrutar en directo, por supuesto, o bajo demanda, siempre que quieras y desde cualquier dispositivo, desde la Smart TV, el móvil, la tablet, el ordenador, todo por solo 9,99€ al mes y sin permanencia, sí, 9,99€. Suscríbete ya como nosotros en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis. DAZN.com.
¿Qué encuesta has puesto en Twitter, David Sánchez, que me lo estaban contando ahora? David.
¿Cuál?
¿Has puesto una encuesta en Twitter?
¿Quién debe tirar los penaltis? La de quién debe de chutar los penaltis cuando no esté Messi. Y dos tres opciones. Felizuco, Pitingo y el Mago Pop.
Es que de verdad estáis muy mal de la cabeza. 12:30. Emilio.
El periodismo tuitero.
Emilio.
Sí.
Otro
Twitter, Emilio.
Otro tuitero. Otro no, tuitero.
No, no. Son lamentables.
Son todos lamentables.
O sea son lamentables.
Tribuneros, ¿eh?
Sí. Lamentables. Es como, como una barra de cafetería donde se juntan todos allí y teorizan. Es canaletas. Como la gente no puede ir a canaletas.
Van a Twitter. Van a Twitter. Gentuza. Gentuza. Periodistas que son gentuza.
No, yo no he dicho
Chusma.
Eso.
Mira, pues no ahora, para satisfacer tus necesidades, vamos a hablar con un periodista que no tiene Twitter, que se llama Paco González. no es periodista tuitero. Y uno que tiene Twitter...
Tiene el otro.
Bustos tiene, sí. Y Atiza, sí.
¿Y ahora cómo sales de ahí? ¿Ahora cómo sales de este jardín
Vamos, bueno, vamos a ver...
Para que haya de todo.
Efectivamente, tiene que haber de todo. Vamos a ver cuál merece más la pena, si el que tiene Twitter o el que no. Que se maten entre ellos, venga.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.